El análisis y la opinión de los expertos en RR Noticias.
Mesa de análisis político. Ayer fue los candidatos presentaron este debate presidencial, las candidatas y el candidato a la presidencia de la República, en un formato aparentemente mucho más abierto, de mayor confrontación, de contraste de propuestas que a mucha gente parece que le gustó más. Y bueno, como dice el dicho, Dios los hace y nosotros los juntamos. Aquí está en esta mesa de periodistas, analistas, reconocidos, queretanos que usted conoce y que van a desmenuzar, por supuesto, parte de lo que vivimos ayer y además también otros asuntos de la vida política nacional y local queretana. Saludo en primera instancia a nuestra directora de noticias, Tere Garay. ¿Cómo estás, Tere? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal, Dani? Sergio, Luis, buenos días. Hola.
Luis Gabriel Osejo también está con nosotros.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Daniel? Un gusto saludarte. Muy buenos días a todo nuestro auditorio y, por supuesto, aquí a mis queridos amigos de la mesa.
Muchas gracias. Y dicen que los últimos siempre serán los primeros. Don Sergio Arturo Venegas Ramírez.
¿Qué pasó, Daniel? ¿Cómo
desvelado,
estás?
Desvelado.
Sí, hombre, es que me quedé pensando en
se durmió
debate.
Tarde y se levantó temprano, además.
A las 6 llegué aquí.
Bueno, pero ya trae la dosis de cafeína necesaria para analizar todo lo que pasó el día de ayer. Tere Garay, ¿cómo viste el debate presidencial, el segundo?
El segundo debate, mira, yo tengo algunas anotaciones, sí, un formato que cambió con respecto al primero. Me siguen pareciendo que traen, vi más propuestas, pero no vi los cómos, que siempre es lo que hemos estado diciendo, un debate de descalificaciones desde la señora mentirosa,
¿no? Oh,
sí,
ya,
señora mentirosa,
narcocandidata,
le revira narco, sí. Corrupta y luego narcocandidata. Me pareció que es un debate que creo que en lo personal no abona mucho a conocer realmente qué nos están queriendo proponer. Si nos dicen, no, pues vamos, mira, yo voy a generar tantos empleos. No, mira, yo propongo que el salario mínimo vaya a ser de 15,000 pesos, de 10,000 pesos, pero no nos dicen cómo.
Y voy a acabar con la inseguridad, pues sí, ¿cómo lo vas a hacer, no?
Sí, no, y yo también te puedo decir, ahorita salgo y me lanzo de candidata, pero no es el punto, creo.
Eso fue lo que yo vi. Prometer no empobrece, ¿no?
Algunos. Es lo que aniquila.
Claro, sí.
Eso es lo que yo me quedo hasta ahorita.
Muy bien, ¿cómo lo viste, Luis Gabriel Osejo?
Pues mira, a mí sí me gustó, un formato más ágil, más flexible, y me hizo recordar un poquitito, muy poquitito, aquellos debates, a los primeros debates donde se daban con todos los candidatos. Veo una Xochitl más suelta. Me parece que todas las críticas que generamos y generó la clase política en torno a su primera participación, es decir, a su participación en el primer debate, yo creo que sí toma bien. El debate, al final de cuentas, es para ver cómo se dan golpes. Es la verdad de las cosas. Las propuestas, llevamos ya casi 2 años escuchándolas, aunque las campañas comenzaron hace que 60 días, así 45 es. Días.
Estamos ya en el último tercio.
Exactamente, hemos venido escuchando las propuestas, sabemos cuál es el problema, no sabemos cómo lo van a resolver.
Cierto.
Lo mismo que dice Tere, pero el debate me gustó porque hubo más flexibilidad, hubo una Xochitl más suelta, como te decía. Me parece que Claudia la sacan de su frialdad, de esta dama de hielo que se la había tachado, la saca, se enoja, sí. Y me parece que ese es un logro de Xochitl. Sin embargo, hoy veo, bueno, y también para hablar de Maynes, mucha propuesta, me gustó mucho Maynes, nada más que pues él no está dentro de los finalistas, hay que decirlo. Entonces, te digo, a mí me gusta el debate, se llega un poquito al golpeteo, me gusta porque esa es la confrontación de ideas, no se puede tratar con suavidad.
Tienes
en
que
este
llegar a
en este
contrastarte, sí, con claro, respecto a los demás.
Y creo que la ganadora fue Xochitl, sin lugar a dudas, aunque pues encuestadoras tienen otros datos.
Bueno, es que como dicen en las encuestas, el que paga manda, ¿no?
Exactamente.
Luego
¿qué
le digo,
tan efectivas
luego
son,
le digo, ¿no? En tono a broma, Tere Garay, pues es que las encuestas, aunque yo no sea candidato presidencial, la terminas por ganar, ¿no? O sea, porque luego pasa muchas veces eso. Gracias por este primer acercamiento, Luis Gabriel. Momento de escuchar ahora a Sergio Arturo Venegas Ramírez con tu primer análisis de lo que vivimos el día de ayer.
Pues mira, yo creo que si habláramos en términos futbolísticos, van 1-1, ¿no? Porque el primer debate no lo ganó, pero no lo perdió Claudia. Es decir, se mantuvo en su centro. Xochitl acartó nada, como con un corsé que le pusieron sus asesores.
¿Sí?
Y en este segundo debate yo vi a Xochitl como era antes de que la, entre comillas, pulieran los asesores, ¿no? Entonces volvió a ser la Xóchitl que llevó a ese millón de votos para ser la candidata de la alianza opositora. Entonces ya la veo otra vez en ese papel, ¿no? Con su huipil, respondiendo, sacando cartulinas, aunque no estaba permitido. Y sí, contrastando, porque por un lado tienes a Claudia defendiendo y hablando de los logros del presidente López Obrador, y por el otro tienes a Xóchitl golpeando, y yo creo que sí le abolló la popa al barco de la Cuarta Transformación. Creo que los debates, sobre todo en estos formatos, y que son tres, pues no definirán finalmente si hay un ganador o no el 2 de junio, pero sí te dan un acercamiento. Yo creo que el debate final, el tercero, es donde se va a ver. Y además viene con el tema de seguridad, ¿no? Que
así es, ahí sí, que es la principal preocupación de los mexicanos.
Así es. Entonces, yo veo, a diferencia de lo que ve el aparato del Estado y los medios, como dice Luis Gabriel, Tere, todos, pues la encuesta es quien la paga. Y vemos encuestas que le dan, por ejemplo, en el Heraldo, 40 puntos. Sí. O sea, no me dan, ¿no? Pero la realidad es que, y lo dijo ahí Xóchitl, hay un voto que el ciudadano tiene impector, que lo tiene guardado,
claro,
porque ya no confía. Entonces, eso pasó en Argentina y allí está Milei. Lo daban por perdedor y ganó con 5 puntos.
O sea, muchos de los indecisos ya saben por quién van a votar, pero sí, no te quieren decir por quién van a votar.
Sí, pero además, creo que no define voto así masivo para una presidencia estos dos debates, pero sí eran como para mostrar el talante de cada uno de los candidatos. Y en este caso, yo vi a Claudia muy molesta, y sobre todo que no responde y dice no.
Cuando presenta tu denuncia, le dijo.
Y cuando Xóchitl le dice, oye, a ver, lo de los hijos del presidente, sí, lo de Pemex, bueno, la refinería que no refina, el tren, el balastro, ¿vas a investigar? No, presenta tu denuncia.
Y antes, dijo, yo no voy a responder a calumnias, no voy a responder a mentiras, a todo lo que estaba diciendo.
Y muy soberbia, ¿no?
Así es, en esa parte. En fin, gracias por este primer comentario, Sergio Arturo Venegas, y bueno, ya se nos adelantaba un poco respecto a lo que les iba a plantear Tere Garay. ¿Tú crees que a partir del debate de ayer puede haber un cambio en las tendencias electorales que ya hemos visto? ¿El debate sí te sirve o no te sirve como para cambiar lo que, ya lo decíamos acá hace un rato, algunas encuestadoras le dan de ventaja a la candidata oficialista? ¿Esto puede ocurrir a partir de lo que vimos ayer y a partir de lo que veremos en el último debate, donde se tocará un tema tan trascendental para los mexicanos en casi todo el territorio nacional como es la seguridad? ¿Cómo lo ves?
Mira, yo creo que quien de plano sí no sabe a estas alturas del partido por quién va a votar, podría esperar al último debate. Podría esperar. Hay que también tomar en cuenta, muchas veces cuando una encuestadora te pregunta, tú puedes decir, sí, yo voy a votar por fulano o mengana. Eso no quiere decir que lo vayas a hacer. Entonces, desde ahí estamos partiendo con márgenes de errores. Yo creo que de alguna forma sí cambia algo, sí va a cambiar algo. Aquellos que estaban medios indefinidos van a decir, bueno, puede que yo me vaya con A, puede que ya me vaya con B, o con C lo veo ya más complicado, pero trae también ahí sus positivos entre los jóvenes, ¿no? Pero creo que sí puede servir para cambiar, aunque los verdaderos indefinidos podrían esperarse hasta el tercer debate, y lo que sí estoy segura es que la mayoría ya a estas alturas del partido, y coincido con Sergio, ya sabe por quién va a votar.
Así es, regularmente pasa ya en estas últimas semanas de campaña. Oye, Luis Gabriel Osejo, y también tenemos otro fenómeno que se ha venido explorando, creo que como nunca antes en esta elección, el del llamado, además de los indefinidos o indecisos, el voto switcher, ¿no? Que es quizá aquella gente que ya te dijo, bueno, yo voy a votar por Xóchitl, pero si pasa algo, quizá pueda explorar otro proyecto, o viceversa, ¿no? Los que están con Claudia, que te dicen, bueno, sí estoy con ellos, pero pudiera cambiar. Lo que antes conocíamos como el voto blando, ¿no? Que no es el voto duro de aquellos que, aunque manifiestan que van a votar por alguna u otra persona, eventualmente pueden cambiar en base a los acontecimientos de campaña, como puede ser el que tu candidato se presente bien o se presente mal ante un debate. ¿Crees que pueda operar esta lógica para esta elección? ¿Cómo lo ves?
Mira, yo coincido con mis compañeros. Yo creo que a estas alturas del partido la gente ya sabe por quién va a votar, por quién no va a votar y por qué no va a votar. Porque no a todas las personas que regularmente votan les llena el ojo cualquiera de las dos candidatas, ¿no? Sí, creo que hay una pequeña franja todavía indecisa, pero no sé qué tanto pudieran influenciar al final la votación. Lo que sí creo es que estamos ante una nube de niebla. Creo que no sabemos por dónde vamos. Creo que las encuestas distorsionan mucho la realidad. Yo platico con mucha gente que me dice, no quiero que llegue la segunda parte de la 4T, pero también es gente con la que uno se rodea, ¿no? Ah, sí. Es decir, estamos metidos en el ambiente político, estamos en cierta burbuja. En cierta burbuja, de una u otra manera, no tenemos la visión que puede tener una encuesta en todo el país, claro. En el sur, en el norte, etcétera, etcétera. Pero yo sí creo que esto es una elección inédita, comenzando por el hecho de que son mujeres las punteras, tendremos una presidenta de la República. Segundo, porque no habíamos vivido, por lo menos en nuestra primera juventud, no habíamos vivido una maquinaria como nos la platicaron nosotros cuando llegamos. Ustedes son más jóvenes, tú y Daniel, pero nosotros, que llegamos a nuestra primera juventud en el 94, ya con plenitud.
Luis Gabriel, ¿no? Votó, le tocó votar la primera en la de Luis Echeverría.
No, tampoco.
No había INE.
Nunca habíamos visto cómo operaba esa gran maquinaria. Nos hablaron del partido Tote, ¿no? Nosotros nunca lo vimos, porque en el 94 nos tocaba el cambio de Salinas de Gortari a Ernesto Zedillo. No nos tocó con gran claridad la anterior, pero lo que sí te digo es que estamos viendo cómo está operando una maquinaria de Estado de manera increíble, y eso vemos todos los días al presidente haciendo campaña por su candidata. Sí. Vemos todos los días a los gobernadores haciendo campaña por su candidata, y me parece que eso también es inédito para esta generación. Yo creo que a estas alturas del partido ya está definido, te decía, por quién se va a votar, por quién sí no vas a votar y por qué no vas a votar. Hay un buen número de gente que dice, no me llena el ojo ninguno de los tres candidatos, y pues no irán a las urnas. Yo espero, y creo que coincido con los analistas, que si sale a votar el 60-65% de la población, la 4T va a estar en problemas.
Muy bien, gracias Luis Gabriel Osejo por este comentario. Y bueno, te preguntaría, Sergio Arturo Venegas, ¿han dejado de ser ya las encuestas creíbles? ¿Ya no sirven como herramienta de pronóstico electoral? Y te lo pregunto sobre todo porque hace poco, hablando con un encuestador, alguien que vive de esto, me decía, no le creas a las encuestas, créele al comportamiento de la gente, y para eso pues revisa los históricos de votación. Me acuerdo mucho de las encuestas que vimos en la capital del país ahora en el 2021, la pasada elección, pues no pintaban lo que pasó. ¿Se acuerdan del mapita cómo se partió la capital de la República Mexicana? Ninguna encuestadora había anticipado una situación de esta naturaleza. ¿Qué opinas tú de las encuestas como herramienta para pronosticar lo que va a pasar en una elección?
El sábado tomé café con uno de los principales candidatos que hay a un cargo de elección popular aquí. Y me decía, yo hablé con tal casa encuestadora para que me midiera, para que una encuesta para mí. Y esta persona, que es una de las tres principales encuestadoras de México, le dijo, sí, yo te puedo encuestar a ti, pero no puedo encuestar presidente de la República, porque estoy encuestando para Morena. Entonces, ellos tienen, mano en eso. Y además son encuestas que se les entregan y ellos hacen lo que quieran con las encuestas. Entonces, así están las 10 principales encuestadoras de México. Están con Morena. Sí. La única que no está es Massive Caller.
Se nota.
Podrás creer en ella, pero bueno, no está. Sí.
Entonces, México elige no entrar también en ese paquete, quizás.
Sí, México
hablaste
elige,
de los números hace
las dos días. Pues son encuestadoras que funcionan de una manera distinta, son más digitales, menos casa por casa, pero además que no están con el gobierno federal. Entonces, a partir de eso, de que son contratadas por Morena, pues bueno, ya puedes tener una idea clara de las encuestas. Yo creo que al final del día lo que está en juego es llegar al 64-65% de la votación. Generalmente las elecciones presidenciales vota más del 60. Y un dato ahorita que mencionabas, en 94, en 1994 votó el 77% de la población y ganó Ernesto Zedillo con una ventaja muy
amplia. Teníamos el magnicidio,
todo eso. Es distinto. Yo no creo que pase del 66%, pero si se supera el 62%, según la gente que sabe de números, pues habría posibilidades.
¿Se puede apretar la elección?
Y yo creo que después de este debate hay tiro, ¿eh? O sea, a mí, en este momento, para mí, y lo que sé, es que hay un dígito de diferencia, ¿eh? Y ese dígito podría traducirse en 6 puntos.
Muy bien.
Vamos a ver cómo repercute el debate de ayer, ¿no?
Pues gracias también por esta colaboración, Sergio Arturo Venegas Ramírez. Aquí estamos platicando, analizando en esta mesa política de RR Noticias con Tere Garay, Luis Gabriel Osejo y Sergio Arturo Venegas Ramírez, lo que pasó el día de ayer con este debate. Y Tere Garay, ahora te preguntaría las implicaciones que esto tiene a nivel local, porque finalmente la campaña paraguas, como así se conoce, es la presidencial, tomando en cuenta una lógica que puede operar a veces en mayor o menor medida, ¿no? El famoso voto cascada, la gente que toma su primer boleta, que es la presidencial, y si ya votaste por rojo, por amarillo, por guinda, por azul, pues ya te sigues en todas las demás, independientemente de quiénes sean los actores políticos ahí presentes. ¿Cómo pegará el debate de ayer a nivel local para candidaturas tan importantes como las de la zona metropolitana aquí en Querétaro, como el municipio de San Juan del Río, en los diversos distritos electorales que están en juego? ¿Repercute o no repercute? ¿Cómo lo ves?
Yo creo que sí, sí va a repercutir, aunque creo que es un poquito distinta la situación aquí que a nivel nacional, explicándome, porque desde la cabeza en el gobierno pues es un presidente emanado del Partido Acción Nacional, en teoría se supone que el PAN aquí llevaría ventaja. Yo platicando ya con algunos actores políticos que están directamente en la campaña, si hay un crecimiento de Morena, si están preocupados por este crecimiento de Morena, no sé si a Morena le alcance para obtener, por ejemplo, le decimos la joya de la corona, que sea la capital queretana. Lo que creo que sí le puede alcanzar, y creo que es ahí donde puede impactar un poquito el debate, es a tener más posiciones políticas, que a la larga se traduce pues que también Morena va a ir creciendo, se quiera o no, en Querétaro. Creo que ahorita los panistas no tendrían que estar tan confiados, creo que ellos mismos lo saben, no tienen que estar tan confiados, porque la marca Morena, independientemente del candidato, porque tú de repente ves y dices, híjole, este sí es candidato, pero como llegó, pues está complicado, pero creo que la marca como tal sí ha crecido. Ahora, si saben aprovechar lo de ayer, creo que el PAN podría todavía incrementar un poquito más.
Muy bien. Luis Gabriel Osejo, ¿tú cómo lo ves? ¿Tiene implicaciones? ¿Coincides con este análisis de Tere Garay de que la marca Morena está hoy más posicionada como nunca antes ha estado aquí en Querétaro?
A ver, yo creo que tendríamos que partir un poquito de la historia. En 2018 aquí ganó Andrés Manuel López Obrador. Y se vio reflejado en posiciones importantísimas. Lo que es una realidad es que no solamente en algunas partes del país donde son morenistas al 100%, sino en lugares como Guanajuato, Querétaro, y quiero referirme en particular a Querétaro, estar cerrando la elección. Sabemos que Claudia Sheinbaum lleva algo de delantera aquí en Querétaro, la marca es importantísima. Yo decía, hasta burlando, me pones una maceta en Morena y la maceta gana. Sí. En distritos donde hay más odio hacia el Partido Acción Nacional que miedo a Morena. La pregunta es, ¿vas a votar por el Partido Acción Nacional que tiene deudas locales? Es decir, que tiene pues problemas, evidentemente, en temas de movilidad, del agua les ha pegado muchísimo. Gracias. ¿O vas a votar por Morena que da miedo, no? Ese es, por lo menos aquí en Querétaro, lo que yo veo. Y creo que la elección se está cerrando y tiene muchísimo, muchísimo que ver el crecimiento a nivel nacional de su candidata. Y, insisto, la 4T tiene una marca muy poderosa, No tiene voto duro, como sí lo tiene el PAN aquí en Querétaro. Y bueno, la joya de la corona, como dice Tere, no solamente es para mí el municipio de Querétaro, también es el Senado de la República, porque hay que recordar que el 24 está definiendo el 27. Lo que hoy ocurra en el 24 va a definir el 27 a nivel local, me refiero a la sucesión gubernamental. Entonces, a tu pregunta, y siendo concreto, sí, por supuesto, influye, y créeme que más de un panista tiene sus veladoras puestas a Xochitl para que esta no se caiga, porque cada que se cae Xochitl, se cae la intención de voto a nivel local.
O sea, sí impacta lo que pasa en la presidencial.
Por supuesto, y hay un rubro que define, no es el más importante, de ese voto que es alterna los colores, que votan por un color para una posición, por otro color por otra posición, y sí termina impactando al final de cuentas. Entonces, insisto, los panistas deben de poner, si es que no lo han puesto ya, veladoras para que Xochitl no se caiga en los próximos 33, 32 días que faltan para que concluya esta campaña. Por supuesto, sí define lo nacional, lo que va a ocurrir en Querétaro. 2018, el Partido Acción Nacional perdió muchísimas posiciones, con todo y que el gobernador Pancho Domínguez fue muy hábil al negociar en propia Morena, los candidatos de Morena al negocia. Muchas cosas de las que ocurren en Morena las negocia, por increíble que parezca, el exgobernador Francisco Domínguez. Yo creo que también habrá que ver cómo se va a confrontar el día de, porque sabemos que puede un candidato ganar una campaña, pero la elección es diferente. Claro. Se requiere mucha lana y está viendo quién trae lana.
Movilización, estructura y todo esto. Gracias, Luis Gabriel Osejo. ¿Cómo ves tú este tema del voto diferenciado? Parece que sí opera esta lógica también en Querétaro, ¿no? Y creo que, como decía Luis Gabriel, lo vimos en la elección del 18, ganando Andrés Manuel López Obrador el estado de Querétaro, siendo que Ricardo Anaya, un queretano panista, pues es oriundo de esta tierra, pero él gana la presidencial. Sin embargo, posiciones federales, como el Senado de la República en aquel entonces, con el hoy gobernador Mauricio Curi y Lupita Murguía, las gana Acción Nacional. La alcaldía apretada, la de la capital, pero la termina por ganar Acción Nacional. ¿Operará otra vez esta lógica de voto diferenciado entre el elector queretano?
Pues es que Querétaro siempre se ha diferenciado del resto del país, ¿no? Aquí la alternancia se dio prácticamente antes que en cualquier otra zona de México. Tienes el caso de Ignacio Loyola, luego Garrido, pero luego sí gana Pepe, luego regresa el PAN con Pancho. Entonces, aquí nos dijo Claudia Sheinbaum en la última reunión que tuvo con medios de comunicación. Habló ella de que traen 38,000 millones de pesos repartiendo en el estado. El presupuesto del estado, del gobierno, es de 42, pero ahí se te va el 80% en gasto corriente, bla, 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 bla. O sea, la cantidad de dinero que trae Morena, sobre todo entregando en tarjetas, prácticamente en efectivo, en toda la franja metropolitana, en las zonas conurbadas, en San Juan del Río, obviamente va a impactar. El caso de que la gobernadora del Estado de México sea de Morena, también va a impactar. Pero, pues yo creo que también hay una estructura del gobernador Mauricio Curi, hay, digamos, la idea de cómo se operan estos procesos. Pero más allá de eso, hay que ver qué le interesa a las candidatas. Claudia, lo decía yo hoy en la columna, viene el día 27 de mayo. En el equipo de Xochitl no saben cuándo viene, yo pregunté. No, pues no sabemos. Bueno, Claudia ya tiene agendado. Quieren fortalecer. La indicación de Claudia Sheinbaum a su equipo es: necesito meter gente en corregidora, regidores, lo que quieras. En Amealco también les interesa mucho, que son las zonas de entrada de la delincuencia organizada. Yo no digo que por eso les interese, pero bueno, ella dio la instrucción. ¿Qué va a pasar? Vamos a ver. Las elecciones, como decían, se ganan el día de la votación, con la operación, desafortunadamente, pero también he visto ya en chats y en gente, como decía Luis Gabriel, con la que uno habla, pues dice, yo voy a llevar a mi familia a votar, por el que quieras, ¿eh? Yo también lo he dicho, vota, por quien quieras, pero vota. Entonces, yo no sé qué va a pasar ese día, creo que nadie lo sabe, pero sí siento que va a ser una elección muy cerrada, y otra vez, como en el Estado de México y en otros lugares, las encuestadoras van a quedar muy mal.
A nivel local.
Sí, a nivel local.
A nivel local.
A nivel federal. En fin, pues buena reflexión ahí, tienes toda la razón. O sea, una cosa es que la gente manifieste en las encuestas que quieren votar por un candidato o por otro, y otra es que efectivamente ese día vayan a votar. Por eso es donde aquí operan otro tipo de lógicas, como es la de la movilización de la estructura,
sí,
¿no?
Sí, pero aquí hay una diferencia de los años anteriores. Morena trae dinero.
Sí, claro.
Y mucho.
Y sí, mucho. Claro. Antes era el PRI y el PAN, a ver quién juntaba más para el día de la
movilización. Han sabido hacer clientela electoral.
Y ahora traen candidatos con mucha lana.
Y otra, no va a poder operar el partido en el poder como se operó en el pasado.
Es delito ya penal. Pero
además de delito, pues es confrontarte con quien al parecer lleva la delantera o que pueda ser la presidenta. Imagínate enojarte desde antes de que tenga poder, lo que vendría.
Casos ya tenemos muchos.
Porque se han advertido, ¿no?
Sí, sí, por supuesto.
Y Morena y el propio presidente ha advertido, no metan la mano, gobernadores.
Y hay una buena relación aquí con aquellos.
Sí, exactamente. Sí, sí.
Vamos a una última ronda, ¿les parece? ¿Cómo damos de tiempo? Aquí tenemos a quien nos regalan.
Sí, vamos a seguirnos
todavía.
Otros 15 minutos.
25 minutos. ¿Cuál es 15? Tere Garay te preguntaría.
Un para cerrarte.
Sin enseñar gráficos.
Yo que le iba a preguntar a Tere Garay. No, tú dale, Tere Garay, con lo que quieras. Siguiendo analizando estas implicaciones de lo que significa una elección tan importante como esa,
¿Cómo que amanecerían hoy gente como Felifer Macías, como Rodrigo Monsalvo, como Chepe Guerrero, que por cierto en un rato nos va a acompañar aquí, como Roberto Cabrera? Hoy pueden estar seguros que a partir del trabajo que ayer desempeñó su candidata, pues a lo mejor pues ellos tienen como un respiro, porque lo decías tú hace un rato, ¿no? De pronto se cae Xochitl y se cae todo lo demás. ¿Tú los verías hacia ellos, digo, sin llegar quizá a extremos de estar confiados, pero sí quizá amanecer más tranquilos que como amanecieron después del primer debate, ¿no?
Pues yo creo que no es momento de confiarse. Esto es como en los partidos, vas ganando 2-0, pero el 2-0 es engañoso. Yo creo que no es confiarte, es, pues, si voy adelante, te pongo un caso, Roberto Sosa, que parece que la lleva muy bien, pues no te puedes quedar ahí, tienes que reforzar, ya lo decía Sergio, Morena quiere incrementar allá regidores. Y traen a Gaby Moreno, la oposición trae a Gaby Moreno, trae a más gente morena ahí, que Gaby es de otro partido, pero bueno, ellos quieren crecer por allá, quieren crecer en San Juan del Río. Roberto la tiene complicada, más allá de lo que se pueda decir en las encuestas, el pulso con la gente es una situación complicada. Entonces yo creo que no deben de amanecer confiados los panistas, deben de amanecer preocupados por seguir creciendo si es que ya tienen una buena ventaja de acuerdo a sus encuestas. Si no, pues entonces tienen que estar doblemente preocupados en aquellos municipios, en aquellas posiciones en donde la ventaja es muy pequeña.
Muy bien. Oye, ¿y en Morena no los verías en algo contrario? Diciendo, haga lo que haga, diga lo que diga, ande rompiendo playeras aquí en la Alameda que me están regalando y los aviento a la basura. No importa, porque yo traigo la marca. La marca pesa más que mis acciones, que mis propuestas, que cómo me desempeño en la campaña. ¿Cómo los verías tú? De pronto, quizá un poco también confiados por el poder que les confiere esto que ya decía hace un rato Sergio Arturo Venegas. Traen la clientela electoral, traen los programas de desarrollo social, la cantidad ingente de miles de millones de pesos que se han gastado los últimos años.
Oye, la verdad de las cosas es que no creo que estén confiados, pero ellos no tienen nada que perder, o sea, en términos futbolísticos, si tú quieres, pues son gente que viene de abajo, es decir, que no traía la posibilidad de ganar y que hoy se coloca con grandes posibilidades. No creo que estén preocupados. Lo que sí veo es que en algunos candidatos del Partido Acción Nacional hay soberbia. Hay mucha soberbia. Y sabes que yo decía la semana pasada, esta campaña me recuerda mucho a la del 2009, estas masificaciones, los eventos. Y en los eventos de los panistas estás viendo a la misma gente, parecen parte de la escenografía.
Es que hay que hasta quienes se rentan para eso, ¿no?
Exactamente.
O sea, pronto ya los ves en unos mítines y luego en los de otros partidos políticos, los que hacemos coberturas, y decimos, oye, los acabo de ver en otro.
Entonces, yo creo que, pues, a la pregunta que me dices, bueno, los de Morena traen una marca muy, muy fuerte. Ellos, inclusive, fíjate, nada más, salió una encuesta que mide el arranque de las campañas de Massive Caller, inclusive la próxima, la semana pasada, sale una encuesta donde Chema Tapia está 9 puntos de Felifer Macías al arranque de la campaña, y hacía 15 días antes de que arrancaran las campañas estaba 12 puntos.
O sea, doble dígito.
Sube 3, Chema, y baja 1 con todo y el playerazo, con todo y la declaración de vamos a sacar al gobierno, etcétera, etcétera.
Lo de la idea esta de municipalizar el agua y todo eso.
Exactamente. A pesar de ello, no, como diría Andrés Manuel, lo quitaron una pluma al gallo. Entonces eso debe de preocupar sobre todo al Partido Acción Nacional, porque esto creo que se define el día de la elección con movilización, con estructura y lana, porque hay que decirlo, se va a comprar mucho voto. Y sabemos que el mercado, te doy 1,000 pesos, el mío 1,500. Eso es lo que va a definir al final de cuentas. Y nosotros estamos, los electores, el voto switcher, que a veces votamos por uno y a veces votamos por otro, ya estamos pues prácticamente dando o no la ventaja a uno u otro candidato. Terminando y concluyendo con la pregunta que me dices, yo no veo a Morena preocupado. Yo creo que están haciendo su trabajo. Hay candidatos que traen mucha lana ahí en Morena, en San Juan del Río, en Querétaro, y veo cierta soberbia que me recuerda el 2009 del Partido Acción Nacional, ¿eh?
Muy bien, pues ya le pregunté a Tere Garay del PAN, a Luis Gabriel de Morena, pues háblame de Querétaro, seguro, ¿no? De todos en general, ¿cómo los ves?
Oye, aquí el tema también que creo que va a impactar el día de la elección es la división y los brazos caídos. O sea, Morena viene de un proceso, en Morena no hay tribus, hay clanes que son anteriores a las tribus.
Sí.
Entonces,
sí,
sí. Que se dan con todo.
Canibalizar.
Y aquí la diferencia de Morena no son las personas, es que hay un gobernador que se juega el 2027, como decían que, sí. Están, que arranca ahora, que se juega el 2027 con esta elección. He platicado con gente de Morena y con gente del PAN, y los dos dicen, no podemos darnos el lujo de perder. O sea, no hay margen para la derrota. ¿Cómo la ganen? Bueno, pues veremos el día de la votación.
Así es.
Efectivamente va a haber mucho dinero. Están proyectando el voto en 2,000 pesos.
Dos mil pesos.
Cuando en la elección pasada creo que lo pagaron en 1,750, ¿no? Uh-huh. Dependiendo también la zona. Eso es lo que dan. Y es el IEQ que sirve para maldita la cosa, uh-huh. El INE que sirve para maldita la cosa, pues permiten desde el presidente de la República que esté en sus mañaneras haciendo propaganda y apología de Claudia Sheinbaum y aquí en Querétaro que no sancionen, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues digo, los necesitamos esos órganos. Pero yo creo que la elección, el domingo 2 de junio, es la tierra de nadie. Y tú lo ves, a mí, en la elección pasada me tocó hacer recorridos, fui pues a la zona de Lomas, a todo, y estaban los coches ahí, y ya sabían los votantes
¿Dónde ir. ¿Dónde llegar? ¿A quién presentarle la fotografía, la evidencia?
Entonces, pues tampoco, ¿sí? Tampoco finjamos. Es decir, sinvergüenzas, pero es como operan, y así han llegado al poder. Que, uh-huh. el que me diga desde un regidor hasta un alcalde,
ajá,
que no ha comprado un voto. El que me lo diga. A
ver. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra.
En fin. Entonces así la veo.
Vamos prácticamente ya a cerrar, a concluir. Ha estado muy interesante esta mesa de análisis político con los periodistas Tere Garay, Luis Gabriel Osejo y Sergio Arturo Venegas Ramírez. Y te pediría, Tere Garay, una reflexión final para cerrar en esta mañana.
Pues la reflexión final es, esperemos el tercer debate, vamos a ver qué puede pasar y cómo capitalizan ahí los pocos votos que van a estar indecisos de aquellas personas que sí van a salir a votar.
Que van a ser menos todavía.
Que van a ser menos. También, pues todo esto ya lo esperaría yo hasta el 2 de junio. ¿Cómo va a ser la movilización? Ya se habló en esta mesa de debate, ¿cómo va a ser la movilización? Y por otro lado, bueno, del lado de los candidatos, no confiarse porque esto está bien complicado para ellos. Para nosotros creo que está a todo dar porque se puede debatir más.
Muy bien. Gracias, Tere Garay. Luis Gabriel Osejo, también una reflexión final en esta mañana.
El futuro de Querétaro tiene que ver con el 2 de junio por donde quiera que se le vea. El nuevo presidente, la nueva presidenta de la República va a impactar en Querétaro, uh-huh. Pero también no hay que perder de vista algo mucho, pero mucho, muy importante, que el tejido político, el tejido electoral, se está, del 27 del 2027, se está llevando a cabo, uh-huh. se llevará a cabo en esta elección. Yo nada, les dejo esta pregunta. Hace 6 años ya sabíamos quién iba a ser el candidato a gobernador del 2021. Hoy yo creo que hay muchísimo en juego, hay 7-10 personas.
Pero menos claridad, ¿no?
Exactamente, pero se va a definir su futuro en el 24. Ricardo Anaya, Agustín Dorantes, Santiago Nieto, Felifer Macías, hasta Chema Tapia. Uh-huh. 24 está resolviendo el 27, no dejemos de lado esa cuestión. 24 define el 27 en Querétaro para muchas, muchas cosas. Y agradecerte, por supuesto, a ti, a RR Noticias, a mis compañeros, a Sergio, a Tere, este pequeño encuentro con periodistas de su talla. Muchas gracias.
Gracias, Luis Gabriel Osejo. También reflexión final contigo, Sergio Arturo Venegas. Tienes 10 segundos.
Sí. Ya son 9. Gráficos.
8, no, ya
sin gráfico.
No, es cierto.
¿Qué preguntas?
Me preocupa a mí, mira, sí, coincido con lo electoral, lo local, pero a mí me preocupa la noche del 2 de junio. ¿Qué va a pasar si los márgenes son muy cerrados? El presidente de la República nunca ha reconocido una victoria, salvo cuando fue jefe de gobierno el presidente de la República. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si es de un punto? El 2006, Felipe Calderón ganó con 0.56% de la votación. Pero había un INE fuerte, había instituciones, había un tribunal electoral que abrió el 10% de las cajas con el voto por voto. Pero hoy yo veo, sobre todo al INE, a las autoridades federales, judiciales, debilitadas, golpeadas, uh-huh. y hasta cooptadas por el gobierno federal. ¿Qué va a pasar la noche del 2 de julio? Entonces mi recomendación sería que salga la gente a votar. Mientras mayor sea el cociente de votación, más difícil va a ser, gane quien gane, uh-huh. Pero más difícil va a ser que el presidente salga o el ejército hable de un golpe de Estado jurídico y que se vaya este país a la fregada. O sea, yo no quiero espantar ni mucho menos.
Claro, pero esos sí, son los riesgos que hay ahí dentro.
Hay que salir a votar, claro, por quien quieras, pero sal a votar. Además, es un derecho y se ha ganado a través de generaciones que han trabajado por nosotros, ¿no? Ahí está.
Pues mi querido Sergio Arturo Venegas, también un placer recibirte en este
igualmente,
espacio.
Igualmente,
gracias. Muchas gracias. Gabriel, de nueva cuenta, gracias, muchísimas gracias.
Al contrario.
Tere Garay, también muchas gracias.
Gracias, Dani. Gracias a los dos.
Puso buena
gracias,
esta Gabriel, mesa de análisis político. Vámonos a los tacos, ¿no? ¿Ya abrieron?
No, hombre,
ah, no, tengo hora y media de programa todavía, un poquito más.
Ahí te mando algo.
Ojalá que ahora sí cumple el señor Sergio Arturo Venegas Ramírez. Vámonos a la pausa. Nosotros vamos a regresar con más en esta mañana de lunes.